Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar, el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. Jokowi se aseguró de que se fortaleciera el papel del ciberespacio y el código del país. La ministra de Hacienda, los ingresos fiscales de 2017 alcanzaron el 91%. El presidente Joko Widodo inauguró el tren del aeropuerto Soekarno-Hatta. El vicepresidente Yusuf Kalla abrió la negociación de acciones de este año. Yusuf Kalla se aseguró de que el año político no perturbe la estabilidad económica. Guinea apunta al mercado de la ASEAN a partir de este año. Septiembre de 2017 fue el mejor descenso de la pobreza en los últimos 7 años. Ahora, las noticias en detalle. La existencia del ciberespacio y el código del país se destacó nuevamente al comienzo del año político de 2018. El reglamento presidencial Perpres, por sus siglas en Indonesia, no número 133 de 2017 sobre los códigos estatales y cibernéticos BSSN hace que la agencia dependa directamente y rinda cuentas al presidente después de haber estado previamente bajo el ministro coordinador de asuntos políticos, legales y de seguridad. La enmienda fue firmada por el presidente Joko Widodo el 16 de diciembre de 2017. En relación con este asunto, el jefe de Estado mencionó que el cambio es necesario para fortalecer el rol y la función de BSSN en el futuro. Así lo dijo el presidente después de tratar de probar el tren aeropuerto Soekarno-Hatta en la estación Sudirman Baru el martes 2 de enero de 2018. Citando el comunicado de prensa de la secretaria del gabinete el 30 de diciembre de 2017, además de hacer que BSSN esté directamente bajo la presidencia, dentro de la institución ahora hay un puesto del jefe adjunto como elemento de liderazgo. La buena noticia fue entregada por la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati sobre los ingresos fiscales en 2017, que aumentó en comparación con 2015 y 2016. Sri Mulyani dijo que los ingresos fiscales en 2017 alcanzaron el 91%. Este logro excede el objetivo fiscal de 2015, que es 83.3%, y en 2016 es 83.5%. Los ingresos tributarios del 83.5% fue ayudado por el programa de impuesto de amnistía. Esto fue dicho por Sri Mulyani en un comunicado de prensa citado por la Agencia Nacional de Noticias de Radio el martes. El logro está respaldado por el factor de aceptación de los productos básicos del petróleo crudo ICP y el carbón, el aumento de las ganancias de las empresas estatales y los ingresos de la Agencia de Servicios Públicos, de los ministerios o instituciones que reciben mejores ingresos. El presidente Joko Widodo inauguró la operación del tren del aeropuerto Soekarno-Hatta. La inauguración se llevó a cabo en la estación del aeropuerto Terminal 3 el martes. El presidente estuvo acompañado por la ministra de Empresas de Propiedad del Estado, Rini Sumarno, el ministro de Transporte, Budicaria Sumadi, el ministro de Turismo, Arif Yahya, y el ministro de Obras Públicas y Viviendas Popular, Basuki Hadi Mujono. En su discurso, el presidente Joko Widodo, que una de las disposiciones de los modos de transporte en Jakarta es reducir la congestión, dijo que en el futuro el gobierno intentará integrar todos los modos de transporte a partir de la vía del autobús, MRT, LRT y el tren del aeropuerto, para que las personas puedan reducir el uso de vehículos privados. Después de la inauguración, la tarifa de promoción del tren aeroportuario de 30.000 rupias ya no es válida. La empresa Railink, que opera el tren de aeropuerto, planea aplicar una tarifa normal de 70.000 rupias desde el 2 de enero de 2018. Anteriormente, el presidente director de la empresa Railink, Eru Kuswanto, dijo que había preparado 10 series de trenes del aeropuerto Soekarno-Hatta con 82 viajes y capacidad de 33.000 pasajeros por día. Una serie de 6 trenes capaces de transportar 272 pasajeros. El vicepresidente Yusuf Kalla abrió la primera operación bursátil este año en la Bolsa de Valores de Indonesia, Jakarta, el martes por la mañana. Exactamente a las 9 de la mañana, Yusuf Kalla abrió el comercio acompañado por el gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, el ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, y el presidente del Consejo de Administración de la Autoridad de Servicios Financieros, Wimbo Santoso, y el presidente director de la Bolsa de Valores de Indonesia, Tito Sulistyo. Las operaciones bursátiles se abrieron a un índice de 6.365 puntos. En su discurso dijo Yusuf Kala que el desempeño en el mercado de capitales es una imagen de esperanza y confianza hacia la economía en Indonesia. La propia Indonesia, según Yusuf Kala, tiene buenos indicadores económicos, aunque aún no impulsan el crecimiento económico más rápido que otros países. Yusuf Kala es optimista de que en 2018 la economía mejorará junto con la mejora de los precios de los productos básicos en el mundo y varias inversiones en infraestructura que han sido construidas por el gobierno. Esperaba que los indicadores existentes y los índices accionarios continúen aumentando las expectativas y la confianza en la economía de Indonesia. El vicepresidente de la República de Indonesia, Yusuf Kala, aseguró que el año político no perturbe la estabilidad del crecimiento económico interno. Según él, no hubo evidencia de que en tres ocasiones del año político se produjeron disturbios e impactaron en el crecimiento económico. Lo dijo Yusuf Kala al abrir las operaciones bursátiles en la Bolsa de Valores de Indonesia el martes. Según Yusuf Kala, el sistema de campaña en el presente y el pasado ya es diferente. En el pasado, las campañas se realizaban reuniendo muchedumbre en el suelo y en la calle. Mientras tanto, en la presente campaña ya no está en la calle, sino que a través de las redes sociales. No es solo eso, según Yusuf Kala, intensas condiciones políticas globales en algunas regiones no afectarán el crecimiento económico interno. Kala reconoció que los mercados de exportación podrían verse afectados, pero Indonesia tiene un gran mercado. Dijo que hasta ahora los indicadores del crecimiento económico siguen siendo positivos. Sin embargo, el crecimiento económico de Indonesia todavía no es el esperado y va a la zaga de otros países. El gobierno y la Cámara de Comercio e Industria, Kadin por sus siglas en indonesio, de Guinea han lanzado un nuevo programa económico en 2018, es decir, cambiar a la ASEAN en la cooperación comercial. Guinea ha realizado un mapeo de sectores potenciales para cooperar con los países de la ASEAN, incluida Indonesia. El plan fue revelado durante una reunión del vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guinea, el Hajj Boubacar Fofana, con el embajador de Indonesia en Senegal y Guinea, Mansour Pangeran, el pasado fin de semana en Conakry, Guinea. Así lo informó la Función de Información y Asuntos Socioculturales de la Embajada de Indonesia en Senegal, Dimas Prihari, a Antara, Londres, el martes. Según Fofana, la Cámara de Industria de Guinea ha conducido el mercado de investigación y obtenido datos que los precios buenos de China no existe competitivo. La calidad es also considerado menos buenos. El resultado de la investigación también muestra que la calidad de productos similares en la ASEAN es mucho mejor y el precio es competitivo. La Cámara de Comercio se ha comprometido a establecer una cooperación con la ASEAN, incluida Indonesia, y se espera que la Embajada de Indonesia en Dakar, Senegal, sea la entrada a la cooperación. La última noticia. La Oficina Central de Estadísticas señaló que la cantidad de personas pobres en Indonesia en septiembre de 2017 alcanzó a 26.58 millones de personas, es decir, el 10.12% de toda la población de Indonesia. El jefe de la Oficina Central de Estadísticas, Kechuk Suharyanto, explicó que la cifra es un logro emocionante. La cantidad de personas se redujo en 1.19 millones de personas a partir de las condiciones de marzo de 2017, lo que equivale a 27.77 millones de personas o 10.64%. En una conferencia de prensa celebrada el martes 2 de enero de 2018, Suharyanto explicó que la disminución en el número de personas pobres en 2017 es el mejor logro en 7 años.
September 2017 ini pencapaiannya merupakan yang paling bagus.
Septiembre de 2017 es el mejor logro. La disminución es la más rápida en comparación con los últimos 7 años desde 2011. Desde marzo de 2017 hasta septiembre de 2017, el porcentaje de pobres cayó un 0.52%. Suharyanto explicó además que la disminución de los pobres se reduce tanto en el pueblo como en la ciudad. Según él, el porcentaje de pobres en el pueblo es mucho más alto que en la ciudad. Esto muestra que las disparidades en las ciudades y en los pueblos son bastante altas. Explicó que los factores que contribuyen a agotamiento de los pobres están controlando la inflación. Los salarios nominales de los trabajadores de la construcción están aumentando. Algunos productos alimenticios, como el azúcar, también disminuyen en el precio. Además, la familia Meta también recibió arroz pre-próspero. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario. El título de nuestro comentario es: ¿las protestas antigubernamentales en Irán tendrán un impacto político? Señores oyentes, la manifestación antigubernamental de Irán hasta el martes, la hora local, aún continúa. Las manifestaciones masivas que han tenido lugar por primera vez desde 2009 despertaron la atención mundial, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, quien hizo sus comentarios. Todavía un signo de interrogación. ¿Cuál es la verdadera causa del movimiento antigubernamental en el país chiita? Las agencias de noticias occidentales como AFP han dicho que la insatisfacción con el estado de la economía es la causa principal. Mientras tanto, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, culpó a los enemigos de Irán como el cerebro detrás del mitin. Esta es la primera vez que Khamenei comentó sobre la manifestación masiva contra el gobierno que tiene lugar en su país. En respuesta a los comentarios del líder supremo de Irán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el pueblo iraní quería cambios y que el régimen opresivo no duraría para siempre. A través de su cuenta de Twitter, Trump dijo que era la hora de un cambio en Irán. Si la declaración de Trump ha justificado las alegaciones de Ali Khamenei de que la interferencia de los enemigos de Irán en el movimiento de protesta debe, por supuesto, profundizarse más. Las protestas en Irán han causado algunas muertes y docenas más heridos. El gobierno necesita encontrar la causa de las protestas. Como dijo el presidente iraní, las protestas no deberían haber causado víctimas. Es verdad lo que dijo Donald Trump, que la manifestación en Irán será un momento de cambio. Solo el gobierno y el pueblo de Irán decidirán. Si el gobierno iraní puede amortiguar la manifestación de una manera persuasiva, entonces es muy probable que las protestas terminen. Como se sabe, Irán ha recibido sanciones internacionales dirigidas por los Estados Unidos por sus actividades de pruebas nucleares. En línea con eso, Irán también dedicó gran parte de sus recursos para financiar su participación en la defensa del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. La participación de Irán en el apoyo al gobierno sirio es un problema para los Estados Unidos y Arabia Saudita. En esta perspectiva geopolítica, la caída del gobierno en el Irán actual es ciertamente decisiva para la continuación del conflicto en Medio Oriente, especialmente para el final del gobierno sirio que tiene la misma ideología con Irán. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes del Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI, donde sea que estén, este es el programa de hoy en la historia que sucedió el 3 de enero. Comenzamos con el Día del Ministerio de Religión. La propuesta de establecimiento del Ministerio de Asuntos Religiosos se presentó por primera vez al Comité de Trabajo del Comité Nacional Central de Indonesia por miembros del Comité Nacional Central de Indonesia, KNPI, por sus siglas en indonesio, de la residencia de Banyumas, Kyai Haji Abu Daridi, Kyai Haji Saleh Suaidi y M. Sukoso Wiryo Saputro. Esperaban que los asuntos religiosos fueran gestionados por un ministerio de asuntos religiosos por separado. Esta propuesta recibió el apoyo de otros miembros de KNIP en la sesión de KNIP. Sin votar, el presidente Sukarno hizo una seña al vicepresidente Muhammad Hatta, quien luego afirmó que la existencia del Ministerio de Asuntos Religiosos por separado recibió la atención del gobierno, como la realización de la promesa. El 3 de enero de 1946, el gobierno estableció el Ministerio de Asuntos Religiosos. El anuncio del Ministerio de Asuntos Religiosos fue transmitido por el gobierno a través de la transmisión de radio de la República de Indonesia. El Haj Muhammad Rashidi fue nombrado por el presidente Sukarno como primer ministro de Asuntos Religiosos. El Haj Muhammad Rashidi era un estudioso de la educación islámica moderna. Pasamos a los acontecimientos del 3 de enero de 1959. Alaska se convirtió en el 49º estado de los Estados Unidos. Por región, Alaska es el estado más grande de los Estados Unidos y posee los recursos naturales más ricos. Alaska no está conectada con el territorio continental de los Estados Unidos, por lo que es un enclave, un estado separado que excluye las islas y está rodeado por otras unidades administrativas. Alaska fue comprado por los Estados Unidos desde Rusia por 7.2 millones de dólares. Te Terminamos el programa de hoy en la historia con los sucesos que ocurrieron el 3 de enero de 1993. Se firmó el acuerdo de START II, el comienzo 2. El presidente ruso Boris Yeltsin y el presidente de los Estados Unidos George W. Bush firmaron un acuerdo llamado Strategic Arms Reduction Treaty II, Tratado Estratégico de Reducción de Armas II, o START II, Comienzo II. Este acuerdo contiene una reducción radical de armas ofensivas estratégicas propiedad de ambos países. Esto es una continuación del acuerdo START I, Comienzo I, firmado por Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en 1987. En el primer acuerdo, los dos países acordaron eliminar sus misiles de corto alcance. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia que tuvo lugar el 3 de enero. Hasta luego. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Indonesiaku, mi Indonesia, cuyo título el presidente Joko Widodo inauguró 16 instituciones de proveedores de combustible a un precio único.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, nos volvemos a encontrar en el programa de Mi Indonesia con el título de hoy, el presidente Joko Widodo inauguró 16 instituciones de proveedores de combustible a un precio único. El presidente Joko Widodo inauguró el viernes 29 de diciembre las 16 instituciones del proveedor de combustibles petroleros BBM por sus siglas en indonesio a un precio único en la terminal de combustible Pertamina Pontianak, Kalimantan Occidental. Las instituciones de distribución inauguradas se extienden por varias áreas de Indonesia, es decir, 5 puntos en Papúa y Papúa Occidental, 1 punto en Maluku del Norte, 5 puntos en Kalimantan, 1 punto en Sulawesi, 1 punto en Java Oriental y 4 puntos en las Islas de Riau. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que el gobierno está tratando de hacer justicia para la gente que vive en las áreas más importantes, las más alejadas y las más atrasadas. Esto está marcado por la presencia de una institución de proveedora de combustible de petróleo a un precio único, de modo que las personas cuyo territorio es el objetivo pueden sentir el mismo precio de combustible con otras áreas. El presidente explicó que la energía con justicia es la forma real del quinto principio de la ideología estatal de Indonesia, Pancasila, que es la justicia social para el pueblo de Indonesia. El único precio del combustible también fomenta las ruedas de la economía de las personas, por lo que el futuro puede desarrollarse como otras áreas. Sin embargo, el presidente advirtió que debe haber supervisión de varias partes, tanto del aparato, el gobierno local y los interesados, para que el público pueda disfrutar del combustible a un precio único de acuerdo con la regulación gubernamental. La inauguración de 16 instituciones de proveedores de combustible a un precio único a la vez marcó el logro del objetivo de establecimiento de la institución de proveedores de combustible a un precio único en 54 ubicaciones, que ha sido realizado por Pertamina en 2017. Además, Pertamina perseguirá el segundo objetivo, es decir, 50 puntos en 2018, con el criterio de áreas que tienen una infraestructura de tierra y mar limitado. El presidente director de Pertamina, Elías Mazamanic, dijo que en la semana pasada de 2017, Pertamina, con el apoyo de todas las partes interesadas, pude maximizar varios pasos. Entonces, el proceso de enviar combustible llega al punto de destino antes de que finalice el año. Estimados oyentes, así fue el programa de Mi Indonesia desde el Servicio Mundial, La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola, oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, os presentaremos la playa de Purwakhamba Indah en Java Central. Manténgase en sintonía. Oyentes, la playa es uno de los objetos turísticos que a menudo se visita. La belleza de la playa se convierte en su propio encanto y muchas actividades se pueden celebrar en la playa. Generalmente la playa tiene la capa de arena blanca, pero Indonesia también tiene la playa con la capa suave de arena negra. Uno de ellos es Purwakhamba Indah, la playa ubicada en Tegal, Java Central. Oyentes, la playa con suave arena negra es cómoda para acostarse, así como disfrutar de ancho océano a la visita. La mayoría de las playas de Tegal tienen más olas amigables. Las olas en Purwakhamba, en la playa Purwakhamba Indah, no es bastante violento en comparación con las olas que directamente frente al océano Índico. Debido a eso, usted no tiene que preocuparse de liberar a sus hijos a jugar en la playa. Oyentes, la playa Purwakhamba Indah tiene el océano azul con la arena negra suave. Su ola también es bastante tranquila. Usted será seguro nadar en la playa. Además de nadar en la playa, también se puede nadar en la piscina que tiene el estándar internacional. Esta piscina fue construida por la gerencia de la playa de Purwakhamba Indah. También se completa con parque acuático, tobogán y agua de fuente. Oyentes, la ubicación estratégica de la playa Purwakhamba Indah hace que sea fácil de acceder. Esta playa, que también se llama la Playa Purin, se encuentra en la calle Raya Tegal Pemalang, kilómetro 12. Desde terminal de Tegal, la playa se puede llegar con vehículos de motor alrededor de 20 hasta 30 minutos. En los días de la semana, el boleto de entrada de la playa es 3.000 para adultos, es decir, 3.000 rupiah, y 2.500 rupiah para los niños, y para las vacaciones es 300-500 para adultos y 3.000 para los niños. Este objeto turístico se ha completado con plaza de aparcamiento, cafetería, sala de reuniones, mezquita, sala de descanso y alojamiento. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con la playa Purba Hamba Indah en la provincia de Jawa Central. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Di Pesawat. Se traduce en español, en el avión. Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Di pesawat, en español, en el avión. Selamat pagi, en español se dice buenos días. Pagi, pagi, en español, buenos o la mañana. Kursi, kursi, en español, el asiento. Nomor berapa, nomor berapa, en español, ¿qué número? 13, 13, en español, las 13. Duduk, duduk, en español, sentarse. Dekat, dekat, se dice en español, cerca de. Jendela, jendela, en español, la ventana. Taruh, menaruh, en español, poner. Bagasi, bagasi, en español, el equipaje. Di atas, se dice en español, arriba. Menikmati, menikmati, en español, disfrutaré. Penerbangan, penerbangan, en español, el vuelo. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Di pesawat, o en español, en el avión, entre la azafata y Tony en la cabina del avión. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Selamat pagi, en español, buenos días. Pagi, pagi, buenos, kursi anda nomor berapa? Kursi Anda nomor berapa? En español, ¿qué número es su asiento? Kursi saya nomor 13A. Kursi saya nomor 13A. En español, mi asiento es número 13A. Anda duduk dekat jendela. Anda duduk dekat jendela. En español, se sienta cerca de la ventana. Silahkan taruh bagasi Anda di atas. Silahkan taruh bagasi Anda di atas. Se dice en español, por favor, ponga su equipaje arriba en la maleta de cabina. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En español, bueno, gracias. Selamat menikmati penerbangan Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda. En español, disfrute su vuelo. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, en Indonesia un día se decide en cuatro tiempos: la mañana, la media tarde, la tarde y la noche. Saludamos selamat pagi o buenos días, selamat siang o buenas media tardes. selamat sore o buenas tardes y selamat malam o buenas noches. Esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música tradicional de la provincia de Gorontalo. Vamos a comenzar nuestro Mundo Musical con una canción titulada Binde Biluhuta por Eddie Silitonga. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
One for life.
Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción regional de Gorontalo, titulada Binde Bilhuta, interpretada por Eddie Silitonga. Binde Bilhuta es sopa de maíz, un alimento típico de la región Gorontalo. Los alimentos en forma de sopa se componen de maíz, pescado o gambas, se formulan de tal manera y producen un menú que tiene tres sabores de dulce, salado y picante. En el idioma indonesio, binde significa maíz, mientras que bilhuta significa agua. Cuando se combina, binde bilhuta significa maíz que se riega. Entonces, esta canción Binde Bilhuta cuenta sobre la cocina típica de Gorontalo. Y bueno, ahora vamos a escuchar la siguiente canción regional de Gorontalo, titulada Hulondalu Lipu'u.
Thank you.
Estimados oyentes, esa fue la canción titulada Hulon Dalu Lipu'u, cantada por Rama Aifama. La canción, compuesta por Umar Jafar, cuenta el amor a la ciudad Gorontalo como el lugar de nacimiento. Las letras de Hulon Dalu Lipu'u, Pilotu Tua Ola'u Lipu'u, Ilo Ponu'u Dilate Oli Pata'u significan kota mi ciudad Gorontalo, donde yo nació, mi querida ciudad que no olvidaré. Y al término de nuestro encuentro del mundo musical de hoy, les presentamos una canción de Gorontalo titulada Gogo Pusaka por Agoga y Lopalingo. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del mundo musical de la voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.id/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.